Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Buen día, buena semana. Bienvenido diciembre. Como siempre, muchas gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Gracias, como siempre, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes ideas, temas, comentarios y también de darnos a conocer sus puntos de vista. Les recuerdo que tenemos, como cada mañana, la oportunidad de compartir con ustedes a través de la radio y a través del teléfono 38-13-15-15 y 38-13-14-21 con el 33 previo, que son los teléfonos en cabina. Además, tengo abierto el chat de WhatsApp para que ustedes compartan con nosotros sus puntos de vista, sus intereses, sus reacciones, lo que estén viviendo, a veces sus reportes. Como siempre, también agradecidos con quienes oportunamente nos avisan de algún conflicto de tráfico, de alguna fuga de agua, o simple y sencillamente comparten una idea o se quejan de alguna falla en el servicio público. Ya estamos listos, pues, para recibir sus comunicaciones. El lunes, y además hay que subrayarlo, inicia el mes de diciembre, hoy es día primero. Primero de diciembre, con esto, pues, prácticamente entramos en esta rutina de cierre de año. Déjeme decirle que a mí, personalmente, me gusta mucho todo lo que es la ruta de festejo, de Navidad, de Año Nuevo. Para mucha gente también es la oportunidad de tomarse un descanso, de recuperar la convivencia con su gente más cercana, y pues es un mes bonito en ese sentido. También es un mes exigente, hay muchos gastos, y creo que vale la pena también tener presente todos, cada quien en su posibilidad, que lo importante no es la cantidad. Así que no se angustien, no padezcan con el tema de los pocos o muchos pesos que podamos tener para organizar nuestros encuentros, nuestras posadas. Lo importante es la convivencia y regresar con quienes nos ponen de buenas, con los que son amigos, los que son parientes, las personas que hace mucho no vemos y que con el tema de las fiestas decembrinas, pues encuentran el espacio de encuentro. Pues ahí está, todo eso está inaugurándose en diciembre. Ojalá que tengan un excelente mes y que este cierre de año 2025 pues les sea muy grato. Por otra parte, pues muchas noticias. Empezó la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la FIL. También reaparece Andrés Manuel López Obrador, que por cierto es el tema de nuestro sondeo de lunes, con una, pues, déjeme decirlo así, con un pretexto raro para presentar un libro en el que, pues, el título creo que encierra buena parte de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, Grandeza, en el que defiende a las culturas precolombinas. Pues bueno, creo que bibliografía sobre el tema hay mucha, además de que es antigua. Cada quien está en su derecho de opinar y de externarlo de cualquier manera, pero pues tengo un poquillo de curiosidad, no sé ustedes. No es muy amplio mi interés en leer las opiniones que puede externar Andrés Manuel López Obrador sobre los pueblos precolombinos, porque pues para eso tenemos estudiosos en la materia que se han pasado la vida entera, pues precisamente entre las pirámides y en el análisis de toda la enorme herencia de los pueblos que se instalaron en lo que hoy es México y que construyeron civilizaciones, unas más conocidas que otras. Pero, en fin, pues a lo mejor una persona que ha dedicado su vida a la política tendrá algún apunte interesante, ¿no?, sobre los pueblos prehispánicos. No lo sé, me mueve un poco a curiosidad, me parece más bien un pretexto para volver al ámbito público, para incidir claramente. Y como siempre en política, pues no hay coincidencias. Yo coincido con las lecturas que hablan más de la actividad en torno de la influencia que todavía ejerce Andrés Manuel López Obrador, tanto en el gobierno de Claudia Sheinbaum como en el ánimo de mucha gente. Opiniones sobre él como presidente, bueno, aquí ya hemos compartido muchísimas, ¿no? Y seguramente si se trata de revisar su desempeño como funcionario público, seguiremos hablando de Andrés Manuel López Obrador, de sus libros, de sus opiniones. Pues también hemos tenido ya muchos comentarios en el pasado, sobre todo cuando se han referido a la sociedad mexicana, cuando ha hecho análisis, pues muy desde su perspectiva, si podemos confiar en que él mismo lo haya escrito, si no es que se lo escribieron pues, de acuerdo con sus dictados, pero fuera de eso, de lo que es el ejercicio público que ha tenido a lo largo de su vida, pues creo que está muy raro, ¿no?, que ahora de repente quiera hablar de los pueblos prehispánicos. Y sobre todo en esta dinámica que se inició con su ejercicio presidencial, así como que de rescatar lo indígena y pues confrontarse con lo europeo, pues algo un poco extraño que ciertamente ha implantado una moda, pero que no pasará de ser eso. Y de mí se acuerdan, una moda. Bien, pues retomamos ahora el sondeo de lunes. Si ustedes me permiten, los quiero invitar a que participen, voten, dejen su comentario. Ya está en arroba Jonas Hall, arroba Mario Munoz guión bajo. Ya tenemos aquí nuestro sondeo y le doy lectura. Buenos días, bienvenido diciembre, ya en forma y fondo Metrópoli 1150, sondeo de lunes. Reapareció Andrés Manuel López Obrador para anunciar nuevo libro, Grandeza, y de inmediato se desataron las especulaciones sobre su acción política. La pregunta que les hacemos, ¿te interesa leer el libro de López Obrador? Dos opciones de respuesta, no, ningún interés, que tiene hasta el momento el 100% de los votos. Sí, en algo contribuirá, no ha recibido ni un solo voto. Ahí está nuestro sondeo, como ustedes saben, se queda 24 horas, ya mañana en la mañana estaremos revisando cuál es el resultado y sobre todo los comentarios. Ya está llegando por aquí un comentario que leo y le agradezco a quienes se toman el tiempo también de escribir aquí en el muro de arroba Jonas Hall. Miguel Ángel Mendoza tiene que venir a componer el desastre que tiene Claudia Sheinbaum. El libro no despierta nada de interés, es lo que opina Miguel Ángel Mendoza. Le mandamos un saludo y pues bueno, aquí está ya este tema también para comentar. Y rapidísimo, antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, porque tenemos entrevista para enfocarnos en los temas locales, en lo que seguirá durante las siguientes dos semanas, cuando menos en el estado de Jalisco, estoy buscando el resultado de nuestro sondeo del pasado viernes para agradecerles a quienes dejaron su voto, dejaron un comentario. Y rápidamente les recuerdo, el viernes hablábamos de Alejandro Gertz Manero. Gertz Manero deja de ser fiscal general del país para ser embajador y la presidenta Sheinbaum deja a su amiga Ernestina Godoy en el despacho. La pregunta que les hicimos, ¿mejorará o empeorará la Fiscalía General de la República? Empeorará 89.2%, mejorará definitivamente 10.8%. Pues creo que es algo que todavía tenemos que ver, seguiremos hablando sin duda de la Fiscalía General de la República, pues tiene una incidencia inevitable en la vida nacional y además pues se cometen tantos delitos en México. Le recuerdo que la impunidad alcanza o rebasa el 90%, eso se puede interpretar, por ejemplo, como que de cada 10 delitos pues apenas se denuncia uno, y creo que ese es un porcentaje alto, así que la Fiscalía General de la República, ahora en manos de Ernestina Godoy, será tema para comentar pronto. Pronto seguramente surgirán otros asuntos. Y bueno, pues ahí está el sondeo del día de hoy. ¿Le interesa o no le interesa leer Grandeza, el nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador? Y seguiremos hablando de ese tema. Pero hoy quiero agradecerle y saludar con mucho gusto a nuestro invitado esta mañana. Es José Luis Tostado, el ex coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso Estatal, y nuevamente nos acompaña para ponernos al día sobre lo que ha pasado y lo que vendrá. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buen día para ti, Jonás, muy buen día para quienes nos acompañan aquí en el estudio, todo el equipo de trabajo y sobre todo al auditorio. En este inicio de semana, encantado de estar aquí con ustedes.
Gracias, diputado. Pues empieza diciembre, empieza la semana y recién concluimos un ciclo en el Congreso del Estado. Estaba comentando que hay muchas actividades públicas que serían, me parece, no sé qué opine usted, como parte de un intenso inicio de diciembre, de aquí al día 15 y después del 15 de diciembre como que el mundo cambia de dinámica, todo el mundo se ocupa en otras cosas y hasta entradito enero empezamos a reaccionar. Pero van a ser dos semanas intensas, diputado. Y antes de que me platique cuál fue su experiencia con lo que es la glosa del primer informe, me gustaría que nos recuerde qué es lo que está pendiente en las siguientes dos semanas en el Congreso del Estado.
Con mucho gusto, solo haciendo una precisión. Nosotros dejamos de elaborar formalmente hasta el 19 de diciembre. Y por ejemplo, el tema del presupuesto, que es uno de los temas que están pendiente y que sin duda es de vital importancia para los 125 municipios, que ya aprobamos lo correspondiente el pasado viernes, pero en general para todo el Estado, en la estructura del gasto, de los ingresos y gastos que tendrá el Estado, tendríamos que resolverlo. Nos pusimos una fecha hacia el 15, porque coinciden varios temas que hay que resolver hacia entonces. Nombramiento del auditor superior del Estado, nombramiento de dos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, nombramientos de dos encargados de los órganos internos de control, el de la Comisión de Derechos Humanos y el del Tribunal Administrativo del Estado. Aunque no vence el plazo para ello ahora, porque el nombramiento tendría que estar resuelto antes del el mes de febrero, mediados del mes de febrero, estamos valorando lanzar las convocatorias, sacar las convocatorias para fiscal anticorrupción. Entonces tenemos mucho trabajo. Lo fundamental es el presupuesto y obviamente los nombramientos que acabo de referir, porque ya hay convocatorias en trámite, ya están corriendo los plazos, ya hay gente que se, digamos, aportó la documentación e información y está en el proceso de participación, y son nombramientos que tienen que resolverse hasta esta fecha, y usamos esa fecha como referencia para el tema del presupuesto, aunque en estricto sentido ni las vacaciones debieran ser pretexto para resolverlo. Queremos resolver esto lo más pronto posible, no por otra razón, sino pues para tratar de generar una intensa agenda de trabajo en este periodo, último periodo del año, que nosotros no nos movemos como periodo, nosotros no tenemos, a diferencia del Congreso Federal, periodos preestablecidos y ausencias programadas, simplemente coincide con el periodo vacacional de diciembre para regresar el 12 de enero, si no me falla la memoria.
Bueno, diputado, de todas maneras, aprobar presupuesto también significa aportar certeza. El año 2026 va a ser un año muy intenso, hay muchas obras pendientes, muchas discusiones se van a seguir dando, y de enero a junio, pues creo que el mayor porcentaje del presupuesto tendrá que haberse ejercido. Me refiero sobre todo al que corresponde a infraestructura.
Sí, este año será, el próximo año será diferente el tema del ejercicio del gasto. El primer año en el que estamos, el año que corre, siempre es un poco más complicado desde la administración. Hablo desde el tiempo que estuve en la administración y aporto una experiencia personal. No estoy haciendo otro juicio de nada más. En lo que se determinan reglas de operación de programas sociales, de la propia infraestructura, fue inicio de administración, sí. Apenas llevamos un año, estamos por cumplir un año de la administración del gobierno de Pablo Lemus apenas, siempre retrasa un poco la ejecución del gasto. Aquí es diferente, el gasto es programado, se debe de ejercer en todo el año, pero sí será un año intenso y lo digo reconociendo lo polémico que para algunos actores políticos lo es. Hablo de compañeros diputados en el Congreso, además tenemos el tema del Mundial.
Sí, claro.
Y entonces claro. Hay que resolver algunos temas de cara a este compromiso adquirido hace ya muchos años por el gobierno federal, los gobiernos estatales, de cara a la justa mundialista.
Que implica, me parece, y corríjame si me equivoco, pues hay dos rubros centrales en los que hay que trabajar. Uno es el de movilidad, transporte, y el otro es el de la infraestructura del agua, la infraestructura hídrica, porque sí. Ahora con el temporal de lluvias que vivimos, pues todo el mundo hacía el comparativo, esto es lo que vamos a tener cuando vengan todos los turistas, inundaciones cada vez que llueva, pues está el compromiso de resolverlo lo más pronto posible.
Sin duda, el tema de movilidad, incluso la semana pasada hubo un anuncio del gobierno federal con la presencia del gobernador Lemus en las mañaneras, o en la mañanera la semana pasada con la Presidenta de la República, donde se confirma el apoyo del gobierno federal para la línea 5, digamos.
Sí.
Otros compromisos entendemos, y así están planteados en el presupuesto, y ya se plantearon en el presupuesto que está vigente, de otro tipo de infraestructura para movilidad, digamos, menos costosa, pero que sí implica realización de obras y definición de logística, y efectivamente los temas hidráulicos, pero no solo eso, hay otro tema que nos ocupa y viene planteado así un poco en el presupuesto, también tiene que ver con los temas de seguridad. Me parece que la transversalidad está muy clara en el tema de seguridad, no solo de cara al mundial, es decir, el presupuesto pensando en inversión, gasto, administración de recursos relacionado con temas de seguridad.
Bien, diputado, antes de que entremos más en materia sobre el presupuesto, hay otra pregunta que le quiero hacer, porque además con eso cerraron diputados de otros partidos la semana pasada. La reforma al Poder Judicial. Que usted no la mencione ya me llama la atención. No está tanto en el calendario.
Al contrario, te diría, A partir de cómo iniciamos nuestra conversación, planteamos el tema del presupuesto, que es fundamental, y el otro gran tema, no de este año, de esta legislatura, es el tema de la reforma judicial, en el que, insisto, y a pesar de nuestros, digamos, pequeños bachecitos que hemos tenido en la gestión del tema desde el Congreso, prácticamente es el tema en el que hemos venido discutiendo, compartiendo opiniones, valorando experiencias de lo que ha sucedido con la federal y de los estados, que es el tema de la reforma al Poder Judicial. Aunque no dejamos de hacerlo, digamos, formalmente hará 2 semanas que tuvimos una reunión, una sesión de trabajo intensa en la Junta de Coordinación Política sobre el tema de la reforma al Poder Judicial. Son 4 o 5 temas donde estamos revisando y analizando, insisto, no solo por posiciones, digamos, del Grupo Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, sino todos revisando lo que está pasando y expresiones públicas de algunos actores que inciden en este tema. Ejemplo, la semana pasada el presidente del Tribunal Electoral, el magistrado Batis, hacía alguna referencia que cuestionaba si la elección debiera ser en junio del próximo año o quizás pasarla hasta octubre del próximo año. No estoy diciendo que estemos a favor o en contra de esa posición, pero existe. Cuando el tribunal responsable del tema, porque habrá la parte federal correspondiente, la renovación, sí, hacia el 27, te establece que no debiera ser en junio, sino que quizás en octubre, paradójicamente confirma algunos de los argumentos que han estado en la mesa de discusión: evitar que se politice propiamente la designación de quienes administrarían la justicia, la complejidad de ser un ejercicio electoral simultáneo, aunque hoy lo prevé así la norma, debo decirlo también, y todos estos temas se valoran de cara a lo que vemos diario, cosas buenas y lamentablemente más cosas malas de las que dan cuenta los medios: renuncia de jueces, renuncia de magistrados, problemáticas administrativas de los que se fueron o de los que están llegando y pretendiendo actuar, criterios discutibles de nuestra nueva corte, si se acabó la cosa juzgada, si no se acabó la cosa juzgada, es decir, no es un tema menor. Y creo que, y en eso hay coincidencia de todos mis compañeros de la Junta de Coordinación Política, y me atrevo a decir de los 38 diputados que integramos el Congreso del Estado, queremos la mejor reforma judicial para tener el mejor sistema judicial local del país. Y esto representa un análisis diferenciado. No diría que tengamos que llevarlo con calma, pero tampoco nos aceleremos. Yo entiendo que para la discusión de los medios y algunos círculos que tienen interés en la materia, pareciera que vamos tarde. No, digamos, vamos en los tiempos que la propia reforma prevé, en plazos amplios, digamos, que la propia reforma prevé. Pero yo insisto, ¿qué queremos? ¿Hacer la mejor reforma o condicionarnos a un plazo que tendremos que cumplir al final del camino? Hoy el compromiso es resolverlo en el 27 y en esa línea estamos todos, pero pues aprovechando las experiencias que están ahí, de las buenas y de las malas.
Diputado, entonces, digamos que es poco probable que aprueben antes de que termine el año esta reforma.
Yo no estoy seguro que podamos aprobar el texto definitivo, pero sí puedo asegurar que no nos vamos del periodo, digamos, de previo al periodo vacacional de este año, es decir, que en este mes tendremos resuelto un proyecto definitivo, ¿no? A lo que voy es, quizás no alcancemos a votarlo, porque requieres mayorías, sí, también, y como tenemos otros temas que están ahí que seguramente generarán diferencias de criterios, incluso dentro de las propias bancadas, no lo estoy anticipando, pero bueno, nombrar magistrados, nombrar auditor, pues siempre los perfiles que todos tienen un requisito y sí, que lo van a cumplir, y lo que hemos, digo, la información que tengo de que me di cuenta que fueron a presentar sus documentos, todos me parecen personas de primera, pero bueno, siempre habrá quien tenga un criterio diferenciado por cualquier razón, ¿no? Entonces, tenemos muchos temas por discutir y se requieren mayorías para ello.
Dígame, diputado, ¿es, digamos, normal, es lógico, sucede así, que se mezclen unos temas con otros? Es decir, que los diputados digan, oye, vamos a coincidir en este ejercicio presupuestal, hacemos algunos movimientos, no hacemos movimientos, y gracias a eso, o debido a esta dinámica, pues también avanzamos en otras reformas, avanzamos en otro nombramiento. Bueno, intercambiar, pues.
No, el cambio de los nombramientos es un tema de estrictamente de los de las vigencias de los nombramientos. El actual auditor, que por cierto está facultado para participar en el proceso.
Y se anotó.
Y quizá anotó, pero digamos, su nombramiento de designación él su último día laboral es el 14 de diciembre, que coincidió que aunque ahora estemos en la discusión de dos magistrados, en una cuestión accidental también, no estaba previsto la renuncia de una magistrada y la no ratificación del magistrado Espinosa Licón. Entonces ya tenemos tres temas que, digamos, uno por ley y otro por circunstancias sí. particulares, que en el caso de los magistrados que fuesen a su ratificación, traían también vencimiento en su nombramiento, han sido meras coincidencias. Los de los dos órganos internos de control es exactamente el mismo caso, es un tema de coincidencias, no es que intercambiemos barajitas, si me permite la expresión sí. Pues tan popular o tan simple, no, son coincidencias. El presupuesto se construye a través de lo que cada grupo parlamentario, en función, hay que decirlo, de sus municipios, de sus convicciones programáticas o concepción, pues, del partido, van planteando en los temas para de cómo sugerimos entre todos se debe de configurar los ingresos y el gasto del gobierno del estado.
Tenemos que hacer una primera pausa, si nos permite, diputado José Luis Tostado, amigos que nos están acompañando, ya sea en su radio convencional, mientras van conduciendo, o a quienes nos acompañan a través de internet, en cualquier lugar de Jalisco, incluso muchos de nuestros radioescuchas que están fuera de la República Mexicana. Volvemos después del corte, seguimos en esta entrevista y también dándole salida a las opiniones que me están haciendo llegar vía telefónica y también por WhatsApp. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Rápidamente saco llamadas de nuestros radioescuchas. Se han comunicado al 38-13-15-15, 38-13-14-21. El señor Jorge Arturo me dice que haga comentarios pues más severos contra el gobierno, porque para estos gobernantes todo es botellita de Jerez. Saludos. Pues bueno, don Jorge, en la medida de lo posible, claro que sí. Rosario González, diputado, para las convocatorias espero que ya no incluyan a los de la familia Delgadillo y a la familia Lemus, por favor, ellos ya tienen mucho dinero, gracias. No, que yo sepa, no hay ningún Delgadillo registrado.
Que yo recuerde, no hay ningún Delgadillo ni ninguna persona de apellido Lemus en ninguna de las, ahora son cinco convocatorias, ¿no?
Y luego, pues además el gobernador... Que yo lo sepa, no tiene familiares
no,
por ahí.
No, tiene solo una hermana y no.
No se mete en eso. Sí. Roberto Ríos, diputado, tiene pendiente saludar al Ipejal, por favor, es urgente, tiene que ir. Y le reiteran, por favor, es Roberto Ríos.
Un saludo al Ipejal. Estuvieron algunos compañeros colaboradores del Ipejal o ex colaboradores del Ipejal en el Congreso de cara a la comparecencia de Juan Partida la semana pasada. Estamos atentos del tema. Y si hubiese algo en particular donde mi atención pueda facilitar algún tema, encantados, ahí estamos en el Congreso y nos ponemos de acuerdo y con muchísimo gusto.
Oye, ya que estamos mencionando el Ipejali, porque siempre es un tema de mucho comentario, ¿usted cree que está en peligro de desaparecer el Ipejal?
Yo pienso que no. Hubo algunas reformas la administración pasada. Yo las conozco porque estuve en la consejería jurídica, entonces tuve algún conocimiento de las mismas, aunque no incidí en mi área, que le ha permitido fortalecer en algo sus finanzas. Ahora, el tema de pensiones, el nombre que quieras, Ipejal, sistema mexicano, sistema francés, sistema estadounidense, pues gracias a Dios ahora vivimos más y evidentemente los números de estos esquemas tenían un planteamiento de origen diferente. Permanentemente tienen que estarse revisando y ajustando, ¿no? No creo que tengamos una crisis para los próximos, espero además, para los próximos años inmediatos.
Teresa Gómez, diputado, ¿qué pasó con las casas de enlace que tenían en los distritos donde los ciudadanos nos acercábamos con ustedes? Ahora, ¿cómo nos comunicamos con ustedes? Es lo que le pregunta Teresa Gómez.
Las casas de enlace, como las refiere la señora, a quien saludo con mucho gusto, desaparecieron porque en el Congreso se acabó el apoyo formal para cada diputado para este tipo de ejercicios. Algunos compañeros diputados hacen el esfuerzo con sus recursos propios, de la gente, ¿no? Colaboradores, pero, ya no es común que existan como tal. Además, la legislación electoral también generó algunos criterios que pudieran ser luego interpretables. Hay algunos compañeros que las tienen, digamos, con un alcance más condicionado, menos... ¿cómo decir? No, no fuesen públicas, pero con menos publicidad, digamos, en sí, el ejercicio, sí. Sobre todo aquellos que son diputados designados por distritos en particular. Pero sí, se perdió, lamentablemente se perdió. Jalisco es de los pocos estados que perdió ese apoyo desde el Congreso, ¿eh?
Lo que pasa es que había muchos abusos.
Sin duda, bueno, no lo sé, pues seguramente, sí, perdón, sí, sí. Habría muchos, pero pues aquí al estilo, ¿no? Una cosa es el abuso y otra cosa es acabar. En fin, algunos compañeros hacen un esfuerzo. No,
bueno, sé de un diputado que dice que tiene 50 casas.
Y lo felicito, además. Pero digamos, son como dinámicas diferentes, no es como participación segmentada en las colonias de Tlaquepaque, en este caso.
Sí, en este caso.
Pero las casas formales que habían antes, prácticamente no, ninguno de mis compañeros ya, ni su servidor mantiene ninguna. En el Congreso me puedo localizar, me hará gusto saludarles ahí.
Muy bien. Rápidamente leo estas llamadas y seguimos, diputado, porque nos hace falta revisar, así sea de pasadita, el tema de la glosa del primer informe. Gloria Pérez, yo ni de regalado quisiera el libro de Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes sí? ¿Usted quiere leer el libro, diputado?
Debo reconocer que no he leído ninguno de los libros del presidente Andrés Manuel López Obrador.
A lo mejor resulta que es un arqueólogo.
Ando en otras lecturas, siempre he coincidido andar en otras lecturas cuando los presenta, entonces no está en mi lista de... Ni estuve el sábado en la fila en la presentación del libro de un buen amigo, un libro sobre Iturbide, muy interesante, por cierto, Marco Antonio Mendoza, y la verdad es que no compré ningún otro libro. Espero, hoy presento uno, me invitan a presentar uno, me enorgullece hacer eso en la fila. Hay dos eventos que nos debían ser orgullosos a los que estamos acá: la fila, sin duda, y la llevada o traída de la Virgen de Zapopan, ¿no? Los dos eventos más importantes de la ciudad.
Raúl Castro, aquí, ¿alguien conocerá a algún expresidente más mentiroso y desvergonzado que Andrés Manuel López Obrador? Yo no. Bueno, ahí está el comentario de Raúl Castro. ¿Cómo se lee la columna de Mario? Bueno, es que él no escribe en El Informador, don José Luis Ramírez, pero por aquí le comparto en cuanto tengamos su participación. Guadalupe Álvarez, diputado, ¿por qué quitaron las pensiones a las esposas de los pensionados del IPEJAL? Y le agradece. Y bueno, pues esa sería una pregunta en particular. ¿A las esposas de los pensionados del IPEJAL les quitaron las pensiones, diputado?
A las esposas, pues no debiera ser el caso. Al contrario, no,
que yo sepa, pues, es más, si está pensionado,
te diría, pensionado. Es que justo al contrario, eso es parte de lo que garantizaría el sistema. Si hubiese un tema particular y nos comparte los datos de contacto de quien hace la referencia, con mucho gusto, desde el espacio que nos corresponde, sí, en el legislativo, le damos seguimiento al tema.
Diputado, hablemos de la glosa. Fue una semana, bueno, dos semanas, creo yo, bastante intensas.
Y no concluyen, perdón que te interrumpa, sí. Hoy todavía tenemos tres participaciones, bueno, tres hoy y una programada para el día de mañana.
Ya están un poquito así como casi nada más cumpliendo con el requisito, ¿no?
No, simplemente es que hubo algunas glosas que fueron acordadas, que se acordó se llevasen en el pleno, que son las que más atención mediática generaron este año, y el resto de los funcionarios convocados están compareciendo como se hacía previamente en las comisiones correspondientes. Entonces, el que hubiese este año unos en pleno generó la atención mediática particularmente hacia ese formato o ese espacio, pero han comparecido y todavía tenemos tres comparecencias y mañana una más.
De acuerdo con su experiencia, porque además usted ha uh-huh. estado también en administración pública, ¿qué cambio ha generado esta glosa? Yo entiendo que un secretario de una cartera, digamos, muy controversial como la Fiscalía del Estado o la Secretaría de Hacienda o
Seguridad,
digamos,
Pública,
todos estos que merecen tanta atención, pues se conviertan como en objeto de interés, de, sobre todo de los diputados de oposición, que aprovecharon el espacio para lanzar críticas severas. Incluso hubo quien aventó monedas ahí en el Congreso al secretario de Transporte en particular. Entiendo que haya posturas confrontadas, pero ¿en qué nos reditúa a los jaliscienses este ejercicio de la glosa?
A ver, es un ejercicio previsto en la ley, de entrada hay que decir, lo estamos haciendo en cumplimiento a lo que establece la normatividad aplicable al caso. Lo que ha sucedido siempre, lo que cambió ahora fue el formato y algunos de estos funcionarios fueron citados en el pleno. Cuando se hizo la propuesta inicial, que fue avalada por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, algunos de nosotros, compañeros de Movimiento Ciudadano, su servidor particularmente y otros compañeros, externábamos nuestras dudas sobre esto porque parecía que era un ejercicio de pues tírenle al blanco, digamos, el llevarlo al pleno.
Sí, de hecho.
Genera pues una posibilidad diferente, ¿no? Está el funcionario solo, todos los diputados ahí, un poco como, y algunos casos, no comparto del todo esa impresión, pero algunos pueden considerar que sucedió en por lo menos un par de comparecencias, ¿no? Donde fue un poco...
casi confrontado.
Confrontados, digamos, un par de compañeros, funcionarios del gobierno del estado, pues que me parece que pudieron haber merecido un trato diferente de nosotros los diputados. Pero el ejercicio no es malo, también hay que decir, están ahí, son responsables de un espacio de la administración pública. Yo digo, me parece que el fiscal, por ejemplo, fue muy transparente, habló de lo... La glosa tiene que ver con lo largo que se presenta en el informe. Aprovechó para tocar otros temas que han estado ahí. Creo que se generó un buen ejercicio de diálogo. Tiene que haber una formalidad, porque si no se hacen eternas las discusiones,
claro,
ahí.
Claro.
Se cumplieron en términos generales con los tiempos. Hubo flexibilidad donde los asuntos y el contexto de la discusión o del análisis lo merecía. Creo que fue un buen ejercicio. Habría que ver si debiéramos citar a la misma cantidad de funcionarios que citamos esta vez al pleno. Porque al final, y es nuestro trabajo y lo hacemos con gusto, aunque luego algunos estuvimos ausentes, no todos estuvimos todo el tiempo presentes, claro, es lo que quiero decir, pero pues cada día de glosa eran 7 horas en el pleno, más actividades de la tarde, de las glosas de la tarde, más las posibles comisiones de asuntos, Hacienda, por ejemplo,
sí,
que sesionó la semana pasada, por tan solo citar un ejemplo. El ejercicio sí es cansado, ¿no? Pero insisto, es una obligación legal. No estoy en desacuerdo con el formato, lo que habría el que fuesen a hacerlo al pleno, me refiero.
Sí.
Habría que verificar si el ejercicio se cumple, quizás, porque quedaba incompleto. El funcionario hace su exposición, se le hace una pregunta, la responde, vuelve a participar el diputado y ya no hay como esta posibilidad de que le responda, y luego hay consideraciones generales de cada grupo parlamentario. Habría que revisar si el formato lo podemos mejorar para que el diálogo refiera respuestas o conclusiones más concretas.
Bueno, aprovechando que estamos aquí, sí, diputado, digo, a mí no me, sí, van a preguntar, pero déjeme decirle, yo creo que las consideraciones finales están bastante de sobra. Habría que darle oportunidad a que, si es interpelado, el funcionario vuelva a responder. Y luego, al final, me quedo con esto. Quiero decir, hubo episodios un poco minosos ahí en el Congreso. Una secretaria que simplemente le dijeron, ¿sabes qué? No estamos suficientes, entonces no va a haber sesión contigo. La secretaria de Igualdad Sustantiva. Está este episodio también de que le arrojaron las monedas a Diego Monraz. Le recordaron su origen étnico a la secretaria de Turismo. Se pusieron ahí a manifestarse en favor de Palestina, que digo, la causa es muy respetable, pero yo no le encontraba cabida en el tema de la glosa del informe de actividades del gobierno de Jalisco. Al final me pregunto y le pregunto, diputado, por ejemplo, con esta glosa, ¿ustedes considerarían una variación en el presupuesto para darle más recursos a la Fiscalía? ¿El secretario Diego Monraz hará una revisión de su programa de trabajo en la Secretaría de Transporte? ¿Qué cambia, pues?
A ver, sin duda ayuda en la construcción de la definición del presupuesto lo que escuchamos y los planteamientos que quedaron resueltos o no, dependiendo cada quien su percepción del ejercicio. Aprovecho para reiterar una disculpa pública de parte del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, en lo mío, en lo personal, como diputado y como amigo de la secretaria Fabiola Loya, y estoy seguro que también la disculpa va por lo que corresponde a mis 38 diputados, en el sentido que lamentablemente el quórum no pudo comprobarse en el momento de su participación. Se reprogramó su asistencia para el día de mañana, si no me falla la memoria. No, ni ella ni ningún otro funcionario, digamos, pues merecía esta consideración, pero fue totalmente accidentada, ¿eh? Hubo diputados que estábamos atendiendo algunas cuestiones fuera del Congreso, porque hay otras agendas que no dejas de atender. En mi caso, yo atendiendo con algún sector que se siente inquieto con alguna de las propuestas de la ley de ingresos, un impuesto que estaría por generarse en su caso, otros compañeros en compromisos de sus distritos. No hubo la intención de nadie, o sea, no fue intencional, pero sucedió, y la secretaria y sobre todo la persona, que es una gran persona, Fabiola Loya, merece nuestra disculpa, nuestro reconocimiento, y espero que tengamos la oportunidad de que se presente este año y los años subsecuentes. Ella cumplió con su obligación legal también.
Claro, digo, sí, ella se estuvo.
Ella llegó, además presentó por escrito su documento. Ella lo hizo bien, lamentablemente no lo hicimos del todo bien desde el legislativo.
Tenemos que hacer pausa, diputado José Luis Tostado, si nos permite. Por aquí pregunta un radioescucha, es don Jorge Barragán: ¿quién es el diputado que se interesa por Iturbide? Bueno, no
dije que
la presentación es autor, pero no es diputado. El autor del libro de
el autor del libro, no sé si sea diputado Marco Antonio Mendoza, probablemente sí, pero no es de aquí, es del estado de Hidalgo. Es un buen amigo, lleva 10 libros escritos, algo sobre Iturbide y algo y adquirí ahí sobre Felipe Ángeles, ahora tan referido con
sí, claro,
las instalaciones aéreas, y la verdad es que una muy buena escritura, un buen contenido con fondo, los dos libros que leí, justo los leí ayer domingo, los dos.
Bueno, ahí tiene don Jorge Barragán, él dice que sí está muy interesado en el libro de Andrés Manuel López Obrador. Es don Jorge Barragán, vamos a la pausa y volvemos rápidamente. Bueno, nos quedan escasos minutos y no quiero dejar de perder la oportunidad de hablar con el diputado José Luis Tostado para que cerremos con el tema de la reforma en materia judicial. Dice López Obrador: solo se dedica a decir mentiras. Estoy leyendo mensajes aquí de la señora Rosa. Esteban: buenos días, Jonás. El libro del peje lo van a presentar en la FIL, pregunta Esteban Cabrera. No que yo sepa, don Esteban no está en el programa. Pues además él solito lo presentó ya desde su domicilio particular. Buenos días, bonito lunes. ¿Pueden darme el contacto de transmisiones? Bueno, enseguida déjeme ver si lo tenemos a la mano. Salvador Méndez: el libro de Andrés Manuel López Obrador solo es para mexicanos patriotas, no para malinchistas. Bueno, pues me platica, ¿de qué va el libro? Me platica, por favor, don Salvador. Y por aquí, ¿qué tal Gerardo Martínez? Dos preguntas. ¿Cree, diputado, se dirige a usted, que se apruebe en el Congreso los 25 años para la jubilación de los policías? Y segundo, ¿por qué no llegó el aumento salarial a los policías estatales? Es lo que pregunta Gerardo Martínez. ¿Tiene usted conocimiento del tema?
¿Por qué no llegó? Francamente no lo sé. Hubo un planteamiento del Ejecutivo. En la revisión de lo que su servidor lleva a cabo del presupuesto, viene el planteamiento de incrementos o ajustes en temas salariales y eventualmente, aunque no lo dice así, pero siempre es una posibilidad que está prevista por la configuración en la forma en que se integra el presupuesto, la eventual contratación de más compañeros de seguridad pública, porque ahí no se tiene la restricción que se tiene respecto de generar burocracia, que hay un límite, digamos, formal legal. Desconozco el asunto de por qué no les pudiesen haber materializado el incremento. Hay algunas iniciativas desde el Congreso que estamos pendientes de legislar, donde reconocemos más derechos para los compañeros que se dedican a las actividades de seguridad pública. Insisto, si hay un tema particular de quien hace el mensaje, con mucho gusto lo puedo atender, pero ya el tema, digamos, de la administración y la ejecución del gasto no nos corresponde.
Lo hablamos con Juan Pablo Hernández en su momento.
Sí. O con el secretario de la Hacienda.
Diputado, antes de que se nos acabe el tiempo, nos quedan escasos, digamos, 40 segundos. Reforma judicial. ¿Va a haber o no va a haber reforma? Le insisto en esa pregunta.
Estamos obligados a llevarla a cabo y a tener un proceso de renovación total y elección del Poder Judicial, que en el caso de Jalisco son casi 300 cargos, a más tardar en junio del 27. Esa es nuestra obligación, la tenemos clara, no hemos incumplido. La ley hablaba de un primer plazo, que evidentemente ya nos pasó, que era marzo de este año, y una elección en junio. No llegamos a ese plazo, pero estamos en la posibilidad de hacerlo para el 27. Incluso hubo estados que jugaron un poco con la expectativa. Resolvieron en marzo, pero acordaron llevar el ejercicio hasta el 27. Entonces, digamos, cumplieron el requisito formal, pero es el mismo efecto. ¿Habrá reforma judicial? Sí o sí, solo que queremos la mejor reforma. Y si la mejor reforma nos lleva, como nos ha llevado hasta ahora, discusiones, desencuentros con los reencuentros correspondientes. Ese es parte del ejercicio legislativo. Somos 8 grupos parlamentarios, 38 diputados, y lo vamos a resolver. Es una obligación que tenemos. No vamos a exponer al Estado.